Les hablábamos del retorno del vinilo, ese material que durante 40 años aproximadamente ha servido para que la música se grabara en los famosos discos microsurcos y para que montones de gente llevara sus canciones hasta otro montón de gente que estaba deseando escucharlo. Iñaki Berasategui.
Hola, buenas tardes, Félix.
¿Qué tal? ¿Cómo está el vinilo?
Pues el vinilo está en espléndido estado.
No exageres, no
que
exageres.
Sí, que sí,
que hay nuevas
sí.
generaciones que desconocen todo sobre el vinilo y no conciben que un disco de ese tipo pueda entrar en sus casas.
Pues los datos contradicen esta impresión hasta hace poco tiempo generalizada. De la misma manera que el vídeo no llegó a matar a la estrella de la radio, aunque lo intentó,
la dejó un poco afectada.
Pues el compact disc, las grabaciones en soporte digital, bueno, pues no llegaron a matar, aunque lo intentaron, al vinilo. Eso sí, fueron muchos los que lo dieron por muerto. Pero los datos, como indicaba, contradicen esta creencia hasta hace poco generalizada. Porque consultando esos datos resulta que para muchas compañías discográficas en estos momentos el vinilo supone el 15% de su facturación.
Pero dale cuenta que
cuando hablamos de compañías discográficas estamos hablando tanto de pequeñas compañías discográficas que nunca dejaron de publicar música en soporte vinilo, como grandes compañías discográficas, por ejemplo la EMI, que sigue publicando discos en vinilo y a un precio de estos de quitarse la boina. Pero bueno, quien sabe en realidad mucho de estas cosas es nuestro invitado, Erne Ruiz, que es animador de una magnífica página en internet sobre estas cuestiones. Digo sobre estas cuestiones porque, bueno, pues él habla y tanto de esto que hoy nos va a ocupar durante los próximos minutos como de asuntos relacionados con la alta fidelidad. Yo creo que es una de las mejores páginas de este tipo que existen en estos momentos en internet, por lo menos publicadas en castellano, hasta tal punto de que una revista francesa especializada pues le da una puntuación hace unos meses de 4/5. Pero bueno, creo que tenemos por ahí a Ernest. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esas afirmaciones que hacíamos sobre el auge del vinilo, de un formato que muchos daban por desaparecido, son ciertas, ¿no?
Absolutamente, sí, sí. Escuchaba ahora los datos que tú proporcionabas y a raíz de la llamada que me hicisteis ayer, pues estuve también buscando en la red y efectivamente los datos que tú dabas son absolutamente ciertos. El vinilo está más vivo que nunca. Las grandes compañías y las pequeñas compañías pues no paran de editar material en este formato, ¿no?
¿Cuál es el motivo por el que se retorna al vinilo? ¿Fundamentalmente la piratería?
Bueno, este puede ser un motivo, pero yo creo que ante toda esa avalancha de formatos digitales y soportes de este tipo digital que ahora tenemos, ya pueden ser MP3 o... El vinilo continúa teniendo un no se sabe qué, que lo hace pues deseable, vamos. Lo que la gente busca es poder tener una colección digitalizada, prácticamente no es de música, ¿no? O sea, es una colección digitalizada en un soporte informático, un disco duro, por ejemplo. Es algo que está ahí, pero no es nada más que eso, un disco duro. En cambio, una colección de vinilo es una cosa que puedes gozar, puedes ver, puedes tocar. Portadas, los discos, la ceremonia de ponerlos, el coleccionismo. Sí que es cierto que una parte puede deberse a la piratería, pero yo creo que es más debido a ese encanto añadido que tiene el vinilo y creo que los que lo hemos conocido y los que hemos vivido más directamente pues sabemos de qué se trata, ¿no?
Digamos que es un formato para sibaritas como tú.
Bueno, yo diría que ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora es una cosa que está extendiendo mucho las compañías, las grandes compañías y los artistas más comerciales, ¿eh? Por ejemplo Madonna y otros artistas que hay, Springsteen y todo, y muchos otros editan en vinilo. Hace unos años sí que quizás, hace unos años me refiero pues quizás a principios de los 90, al final sí que era una cosa más específica, ¿no? Que tenías que buscar, tenías que de intentar pues localizar o aquí en España o fuera, básicamente en Estados Unidos o en Inglaterra, ediciones. Pero ahora es una cosa que está muy extendida al alcance de cualquiera, en cualquier FNAC o en cualquier macro tienda de este tipo, y ya no digamos las tiendas especializadas, se pueden encontrar vinilos, ¿no? Yo creo que ya no ha dejado de ser un poco una cosa para todo el que tiene, como decía, ese encanto y esa se tiene que quizás saber disfrutar, ¿no?, el vinilo, pero yo creo que ya es una cosa muy extensa.
Ventajas del vinilo, por ejemplo, lo que tú decías, se pueden hacer portadas artísticamente elaboradas.
Las portadas es una de las cosas, bueno, es lo primero, ¿no? El vinilo te entra por los ojos. Uh-huh. Una portada de esas fenomenales, pues de 30 centímetros, con, no sé, ayer comentábamos con Iñate, pues una reedición de un disco de Elvis Presley, por ejemplo, con su cara en la portada, ¿no? O cualquiera de las ediciones de discos modernos. De músicos actuales que se hacen, ¿no? De entrada tienes ahí la posibilidad de ver ese diseño fabuloso, ¿no? Uh-huh.
Yo tengo álbumes, por ejemplo, uno que representa un saco de arpillera, uno que es un pantalón vaquero, pero con tela.
Por ejemplo.
Obviamente en CDs no se puede.
Sí, el arte del packaging en el vinilo, bueno, pues parece que se presta más, ¿no?, a ellos.
Sí, sí, sí.
Puedes hacer
sí.
portadas troqueladas, por ejemplo.
Pues
ahora me acuerdo el Numbers de Cat Stevens, por ejemplo.
Exactamente. Se pueden hacer verdaderas maravillas con lo que es el soporte, ¿sí? Y exterior, interiormente, vinilos coloreados, impresos con imágenes, etcétera. O sea que el soporte ya en sí es muy muy agradable, ¿no? Te transmite muchísimo. El CD es bastante más soso, es muy conveniente, ¿no? Pero bueno, no deja de ser más soso.
Más ventajas. Un amigo nuestro asegura que tiene mayor gama de sonidos, es decir, bueno, que alcanza más graves y más profundos agudos.
Este es un tema que da mucho que hablar, ¿no? Es siempre la frase que entre los que nos movemos, digamos, en el mundo este de la audiofilia o de la melomanía, siempre hablamos, ¿no? El vinilo suena mejor, ¿eh? Que eso que tú dices lo resumimos así. Uh-huh. Bueno, a mí me gusta muchísimo cómo suena el vinilo, ¿eh? Es un sonido que me encanta, es que es más cálido, efectivamente, es más agradable, quizás. Para obtener quizá un rendimiento muy bueno se tiene que invertir más dinero en un buen reproductor, que en un reproductor digital, que más o menos todos trabajan de un modo similar. Pero bueno, sí, a mí me gusta personalmente. Suena, yo diría modestamente que sí, que es más agradable como mínimo a la escucha, para mí lo es.
Siempre y cuando tengas buen oído, ¿no, Ernest?
Sí, eso también influye, claro, sí, no solo es tener un buen equipo y unos buenos discos, sino que sí, tienes que tener un oído entrenado y efectivamente el objetivo final es poder escuchar música y escucharla bien y que te sea, pues eso, agradable, ¿no?
También se deteriora más.
Bueno, no, eso también es un poco mítico, ¿eh? Los vinilos actuales tienen una excelente calidad, lo que se está editando en estos momentos, se editan ediciones de muy, muy alta calidad, con un vinilo en un prensaje, se mide en gramos, de unos gramajes muy altos, 180, 200 gramos, de muy, muy, muy alta calidad, y los equipos que reproducen ahora en estos momentos estos discos, que los puede tener cualquiera en su casa, son de muy alta calidad, con lo cual sufren relativamente poco. Evidentemente sufren más que un CD, que nunca después se oye el sofrito y los clics, etcétera, pero no es como antes. Antes, digamos, usábamos arados, ahora usamos, para reproducirlos, ahora usamos cosas muy muy elaboradas y que tratan muy bien al disco. El disco dura muy bien y si lo cuidas un poquito, te da años de satisfacción, te da años de sin problemas.
Oye, Ernest, que esta es otra. El auge del vinilo ha traído también como consecuencia que un producto que se daba también por desaparecido, en trance de desaparición, el giradiscos, sí, haya cobrado también sí, su correspondiente auge, y en estos momentos cantidad de industrias que se dedican al audio vuelven a ofrecer una gama bastante amplia, ¿no?
Muchísimo. Ahora, sí, ahora la gama es amplísima, desde reproductores de nivel, para un principio, habrá una persona que o se inicia o en su momento, como decíais antes, lo dejó, regaló todos sus vinilos y ahora quiere volver a engancharse, desde reproductores de ese tipo, reproductores que pueden costar uno equipo completo, pues unos 300 euros o menos, hasta a un nivel altísimo. Y todos ellos, de precios y de calidad. Y todos ellos, en general, una calidad constructiva y una calidad a la hora de reproducción muy buena. Ahora se fabrican unos tiradiscos excelentes, la oferta es grandísima, a todos los niveles, a todos los niveles. Yo creo que, excepto los que en su momento se fabricaban para precisamente los que trabajáis en el mundo profesional, para radios, marcas míticas como EMT y otras cosas que alguno quizás de vuestros técnicos haya conocido, pues ahora se fabrican reproductores domésticos de un nivel extraordinario. Ajá. Y amplísima gama.
¿Y ya no hay escasez entonces de cápsulas, de agujas y todo eso?
En absoluto.
O sea que hace 3 años era un problema, ¿eh?
No, bueno, si los viciosos, digámoslo así, que nos movemos por este mundo, pues encontramos de todo, ya fuese aquí o ya fuese fuera a través de Internet, que nos ha abierto un campo amplísimo, encontramos de todo. Pero ahora, cualquier tienda de alta fidelidad de cualquier ciudad de España, o incluso en cualquier gran superficie, digamos, de un cierto nivel, ¿no?, que tenga una sección de electrónica doméstica, pues de un cierto nivel, puedes encontrar cápsulas, agujas, brazos, platos y todos los gadgets necesarios para poder disfrutar del vinilo y de los giradiscos sin ningún problema.
Pues no sabes lo contentos que nos dejas, porque Iñaki y yo tenemos una pequeña colección de discos.
Bueno, no tan pequeña, me parece.
Pero está bien el descubrir que ya no tenemos que andar buscando por ahí esos elementos y que, bueno, sobre todo, como tú apuntabas también, tenemos un gran cariño por los vinilos, porque, como tú decías, el tocarlos ya forma parte incluso un poco del vicio, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, es así.
Hay una satisfacción táctil con las
carpetas. Sí, visual, táctil, es toda una ceremonia, ¿no? Por ejemplo, tener que levantarse a dar la vuelta, sí, porque eso ya no se hace, ¿no? Se acaba, tienes que ir, darle la vuelta, cuidarlo, pasar un cepillo. Sí, es una ceremonia, efectivamente. Tiene su qué.
Bueno, yo invitaría a todos nuestros oyentes interesados en esas cuestiones que visitaran la página web de Ernest. Es audio-nirvana.fortunecity.net y ahí podrán, bueno, pues disfrutar durante, espero que muchas horas, con la abundante información y opinión que sobre estas cosas se vierten en la página. Como digo, muy recomendable. Si te parece, Ernest, vamos a despedirnos con una vieja grabación de los años 30 del pasado siglo.
Muy bien.
Mira, aprovechando que hoy se cumple el aniversario del estreno, fue en 1928, de la ópera de Perra Gorda de 4/4 de Bertolt Brecht y Kurzweil, lo de Kurzweil, sí, y Bertolt Brecht. Bueno, pues yo tengo aquí un CD, perdón por
sí, bueno,
yo, un CD en el que se reproduce la grabación original en discos de pizarra de 1930 de algunas canciones de esta magnífica obra musical. El propio Bertolt Brecht prologa en ella, hace una especie de presentación de los temas, entre ellos este, Maki Navaja.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A ver si van a pensar que somos una secta de estos de los vinilos, ¿eh?
Pero espero que no.
Somos solo entusiastas. Muchas gracias.
Exactamente. Gracias a vosotros.
Hasta luego, Ernest.
Hasta luego, buenas tardes.
Ahí está, Maki en Navaja.
Und die trägt ihr im Gesicht. Und mit ihm, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man mit dem Messer nennt. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf uns.